entregan cuando vienen a recoger el certificado. Siguiendo con los avisitos antes de pasar a la mesa, yo les quiero decir para muchos de ustedes que otras actividades que ya hemos hecho en el SMU, sobre todo teniendo en cuenta que algunos son de otras ciudades que no son de Montevideo, las actividades del SMU, después de un mes de realizadas, como esta va a pasar lo mismo, quedan colgadas en la plataforma de la biblioteca, en un lugarcito que dice Educación Médica Continua. Sí. Entonces, como con video era más caro, lo que hicimos fue, el sonido era gratis, ustedes van a encontrar, por ejemplo, de interacciones medicamentosas, van a encontrar todo el audio y las PowerPoint que se han pasado con todos los diapositivos. ¿Tá? Eso ya hace como 15 días que está el curso de interacciones medicamentosas. Más o menos tardan los cursos alrededor de unos 15 días en poderse colgar en la página. ¿Tá? Así que eso importaba dejarlo claro. Y esta mesa se va a referir a error en medicina, por qué los mejores técnicos cometen los peores errores y de allí la importancia del desarrollo profesional continuo en la seguridad del paciente. Bueno, para mí es un honor compartir la mesa con el doctor profesor Ginés, que bueno, me parece que...
Para mí es un honor, no para
vos. Bueno, está... No, pero tenerlo acá con nosotros es todo un honor, así que nos alegramos mucho de poder compartir esta mesa con él. Y queremos también, porque nos quedamos pensando en relación con las presentaciones anteriores, muy ricas de las presentaciones anteriores, que también en la parte de educación han habido grandes avances en la preocupación por la calidad y en operativizar esa preocupación por la calidad. Todos ustedes deben saber que a nivel del grado se ha realizado, se están realizando la acreditación de las facultades. Hace dos años, le tocó a Medicina, Ingeniería y Agronomía pasar por todo ese proceso. Ese proceso del 2005 tenía una preparación que venía desde el 1998, en donde se reunían expertos y se establecían qué categorías y criterios se iban a considerar. Por supuesto, respetando la diversidad de los diversos escenarios. No era para que hubiera un molde y que todo el mundo saliera con el mismo molde, sino tomar en cuenta cuál era el objetivo de la escuela, en nuestro caso particular, de medicina, y bueno, y a través de una autoevaluación y evaluación externa, llegar a ver si era para acreditar o no la facultad. Nuestra facultad de medicina, ustedes saben que se acreditó. La educación, bueno, es un continuo. Nosotros ahora, en este caso en particular, vamos a dedicarnos al desarrollo profesional continuo. Y en general nos estamos refiriendo a la última etapa, cuando la gente ya está recibida y tiene que seguir estudiando. Y esto no es nuevo. Esto también es de mucho tiempo atrás, pero se ha llegado a conceptualizarlo. En el 98, en la Conferencia de París, uno de los puntos claves fue el aprendizaje para toda la vida, lo cual, acá tener a Yuri entre nosotros, bueno, es como el ejemplo mayor. Siguiendo con esto de la importancia del desarrollo profesional continuo, nosotros ustedes vieron que en la convocatoria nos hemos referido a esta frase de Ramón y Cajal, que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial. Esto ha aparecido en casi todos los módulos y la idea es de que de alguna forma todos ustedes de aquí se vayan con esto en la cabeza. La comisión del SMU también lo tiene en la cabeza y con la concurrencia de ustedes y viendo con la participación de ustedes y viendo el entusiasmo de ustedes, nos ha quedado más claro que vamos a centralizar nuestras actividades con un eje que año a año tenga algún aspecto de la seguridad del paciente y que tratemos la seguridad del paciente en nuestras actividades. Esto tiene que ver porque sabemos que lo que no se repite, lo que hay una actividad que de repente puede tener mucho éxito, pero después no se vuelve a insistir o dar otras vetas porque todo cambia, bueno, tiende como a perderse. Esa fue ya una resolución del comité del SMU y entonces, por eso, año a año, ustedes, además de otras actividades, nos van a ver con actividades que tienen que ver con la seguridad del paciente y el error en medicina. Bueno, de los cambios científicos, tecnológicos, de los cambios culturales tan grandes, del aumento en la expectativa de vida que ha aumentado que veamos más enfermos con enfermedades crónicas, hay todo un cambio que nos tenemos que seguir preparando para esos cambios. Y esto, bueno, no es solamente cuando nos recibimos, que ya era todo obsoleto lo que aprendimos, sino que se sigue replicando y replicando. Por eso nos parece muy importante toda esta parte de la actualización y también de la calidad de la oferta educativa que tengamos. Me había olvidado de decir, cosa que no es menor, pero igual Ginés iba a acordar, de que en relación con el desarrollo profesional continuo, también se establecieron criterios de calidad para la acreditación de actividades. Esta actividad pasó por el comité acreditador que está en la Escuela de Graduados y fue acreditada. Por eso ven como que una cosa se relaciona con la otra. Hoy ustedes veían que los errores humanos eran un factor de error técnico de los más frecuentes. Y bueno, y de acuerdo a las distintas estadísticas, y esto no tiene como función establecer una estadística, pero estaban anotadas las técnicas inapropiadas, la comunicación deficiente, fallos de supervisión, déficit de monitorización, formación inadecuada. Hay muchos de estos aspectos que pueden ser, vamos a decir, atacados. Podemos estar abordándolos para mejorarlos, ¿no? A través de la educación continua. Y por eso nos parecía tan importante señalarlo. Habrá otros temas que son organizacionales que no podemos actuar en forma directa, pero sí como que nos quedan más claro la incidencia indirecta que nosotros sí podemos tener. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ha pasado aquí. Edita ha estado en el SAIP y le ha preguntado por qué, si no les parecía que podía ser una buena sugerencia, que el SAIP tuviera como condición para asegurar a los médicos el hecho de que hicieran un curso de actualización, por ejemplo, tomando en cuenta, de acuerdo, tomando en cuenta los errores más frecuentes de cada disciplina. Bueno, son como diversas ideas que pueden ir surgiendo a partir de ver la importancia que tienen esto de entrar a trabajar sobre los errores de los técnicos. La formación nos parece muy importante, y no en vano, esto acá es una expresión, es la operativización de lo que estoy diciendo, porque realmente los sentimientos del médico cuando se siente mal formado y tiene conciencia, como la mayor parte, se siente horrible, se siente mal. El sentimiento que tiene es de mucha angustia, de mucha frustración, que lo que genera todo un malestar en la comunicación médico-paciente y la necesidad, o la tendencia, mejor dicho, como de alejar al paciente de él. Yo un punto en particular quería decirles con respecto a la comunicación. Hoy se hablaba, y se hablaba extensamente, por eso le decía a Mónica que había dejado el hilo tendido, de la comunicación como el emisor y el transmisor, ¿no? Y de alguna forma eso él alude a una metáfora, ¿no?, que tiene que ver mucho con una metáfora con un subyacente conductista. Y hay otras conceptualizaciones también en relación con la comunicación, todas se enriquecen, no es que una anule la otra, sino que todas se van enriqueciendo, en la cual la comunicación se entiende como una transcripción, en el sentido de que está un sujeto que no recepciona tal cual como un aparato, ¿no? Ustedes están con alguien, está en una radio. Ustedes podrán ver cierta distorsión de la voz, pero reciben lo que dice. Por supuesto que también en esa misma radio nosotros de repente oímos una cosa y otro oyó otra, que tiene que ver con toda la implicancia de la subjetivización que entra dentro de la comunicación. Pero como ustedes veían, todo este tema de la comunicación da para mucho más largo. Ahora, esto es una encuesta que es de una revista de salud pública española y que la traemos, algunos pocos ítems, pero es para querer mostrar solamente algunas cosas, ¿no? La percepción de los médicos sobre los servicios sanitarios es escaso tiempo de consulta, exceso de carga asistencial, ausencia de formación. ¿Qué dicen los pacientes? Los oigo. Los oigo. Consulta masificada, breve duración. O sea, ustedes ven que más o menos la cosa coincide. Y en lugar de ponernos uno contra los otros, ¿no?, podríamos pensarla, instalarlos en otra posición para poder trabajar todos juntos. Evidentemente, hoy se hablaba de la medicina como una profesión de riesgo. Sí, lo sabemos nosotros, está establecido, lo sabe la sociedad y lo saben todos nuestros pacientes. Si bien hay una medicina defensiva, también hay, de parte de los pacientes, ¿por qué no?, una actitud también defensiva. Yo recordaba una paciente que por distintos motivos fue internada, no dentro, yo soy psiquiatra, ¿no?, pero y soy psicoterapeuta. Y cuando fue internada, que era por una intervención quirúrgica que no estaba en forma directa relacionada con su afección psiquiátrica, decía: doctora, me dieron una píldora azul. Y yo no la tomé porque la que usted me da, que me hace bien, es la roja. Entonces la agarré y la tiré. Cuando fui a hablar con el servicio de enfermería, le digo, ¿qué fue lo que le dieron a la paciente? Dice, doctora, está la historia. Claro, la historia estaba anotado y decía, por supuesto, el nombre de la medicación que la paciente había tomado y que ellas le habían dado a la paciente. Por supuesto que no decía el color de la píldora. Me ha pasado que me he sentido muchas veces, por un lado digo, sí, yo sé que los laboratorios viven cambiando los colores de los medicamentos, ¿no? A farmacología no le voy a preguntar, no le iba a preguntar porque no me animaba, podía haberle preguntado, pero probablemente me dijeran, bueno, no depende de nosotros el color de la envoltura necesariamente. Y una vez le pregunté a un visitador médico el color de la pastilla, porque me quedé con eso acá. Y el visitador me miró como extraterrestre y me dijo, doctora, es la primera vez que me lo pregunta. Bueno, yo sigo sin saber muy bien, salvo qué colores tienen cada píldora, pero tengamos en cuenta que muchas veces los pacientes conocen lo que están tomando más allá de lo que nosotros le digamos, más allá de lo que nosotros le digamos, por determinados aspectos, ¿tá?, que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con el color y que hacen mucho a la comunicación. Esto lo he traído, es del Instituto de Medicina, que está nucleado por un comité médico en Estados Unidos. Ahí está la dirección electrónica, porque ustedes ese libro lo pueden bajar en forma gratuita de internet, que trae la educación de los profesionales de la salud, un puente hacia la calidad o a la calidad. Y, en definitiva, ellos hablan como de que se necesitaría en las distintas disciplinas, más allá de la actualización de las distintas disciplinas, como un cuerpo de competencia central que estuviera en forma reiterada en todas las disciplinas y que eso integrara todos los cursos, o sea, de educación continua. Y ellos aluden a el cuidado centrado en el paciente, a la provisión de cuidados centrados en el paciente, aluden a el trabajo en equipo interdisciplinario y a la aplicación de criterios de calidad y de mejora de la calidad, al empleo de técnicas basadas, prácticas basadas en la evidencia y a la utilización de elementos informáticos, que si bien pueden tener sus debilidades, también tienen sus fortalezas, como hoy hablábamos de lo que, por ejemplo, les podía permitir bajar un curso. Ahora veamos, vieron que hay partes que se interdigitan. Bueno, estos cuidados centrados en el paciente lo traemos más bien alrededor de figuras. Y como les decía Clusé, esto del error es viejo. Tan viejo es que estos chistes son sacados, chistes que de un libro que lo compré en la Feria de Tristán, que debe ser del 60, traje la tapa porque no encontraba el libro, pero ven que está marroncito, yo no sé si ustedes ven lo marroncito, que no quise que pasara por ningún Photoshop para que me lo dejaran blanquito, para que vean que esto es más viejo que la cuaresma. Y ya en aquella época se hacía mención a cómo se dejaba de lado el paciente. Esto no les debe resultar ajeno a nadie, ni como médico ni como pacientes. a todo un arsenal de gente, ¿no?, que está alrededor del paciente, pero lo que menos tiene es el cuidado centrado en el paciente. Y por otro lado, en este cuidado centrado en el paciente, nosotros hacemos alusión, mejor dicho, este libro hace alusión, y nosotros lo compartimos, cómo hay que tomar en cuenta los miedos, los temores, las culturas, los valores que tiene el paciente y tomarlos en cuenta en la relación que nosotros establezcamos con los pacientes. Acá, fíjense, está este chico que le dice a la mamá, creo que es un cirujano, debe ser, con el tapaboca, le dice: mamá, este es un ladrón de bancos. Digamos, está la parte de cómo está disfrazado. Ahora, ¿se acuerdan lo que decíamos de los temores que también tienen los médicos con respecto, los pacientes, con respecto a los técnicos? A los técnicos en general y a los médicos en particular, porque la palabra mata sano tiene ya unos años. Esto de los temores muchas veces tienen que ver porque nosotros, como médicos o los distintos integrantes, no se habla. ¿Ven todos la figura? Y bueno, acérquense un poco, porque ¿saben qué? Por eso les decía que se acercaran. Porque a veces tiene que ver con poder hablar y explicarle a los pacientes, ¿no? Y allí, yo me tengo que acercar para ver la letra, pero el dibujo lo veo. Que dice: por favor, señor, el doctor está esperando por usted. El paciente está escondido abajo del sillón y allá aparece un técnico con una jeringa, ¿está? No les debe hacer muy, muy ajeno esto a todos ustedes. Y esto, ¿se acuerdan de...? Bueno, esto es como un poco de exageración. Pero la parte de lo cultural, entra una enfermera, está el perro acompañando al paciente y le dice algo así como: lo siento, señor, pero el horario de visita terminó. Y seguimos con los cuidados centrados en el paciente. Y acá tiene que ver con toda la información que es de pertenencia del paciente y que nosotros necesitamos comunicar al paciente. Por supuesto, como ustedes veían, qué comunicar, cuándo comunicar, ta, ese es otro aspecto. Pero acá, en este chiste, que también es viejo como la cuaresma, hay un paciente que se escapa de la cama, va al locutorio telefónico y le dice: por favor, ¿no me puede decir la condición del señor de la cama 503? Que es la de él. Y esto alude, acá se empieza a implicar lo que tiene que ver los cuidados centrados en el paciente. ¿Se acuerdan aquel círculo donde estaba el cuidado centrado en el paciente y había zonas que se interdigitaban? Y también con los círculos de calidad, porque muchas veces esas largas salas de espera, ¿no? Esas largas salas de espera que a veces no tienen mucho sentido o habría que ver cómo se pueden mejorar. Yo me acuerdo que cuando dimos mejoras en servicio de salud, Margarita Moreno, que es una argentina, una vez se sentó en una sala de espera y bueno, el consejo de ella, ¿no?, la recomendación de ella fue, después de haber oído a todos los pacientes, fue: ¿por qué ustedes no citan a los pacientes? En lugar de citarlos todos a la misma hora o con tan poco tiempo, no los citan con horas un poco más separadas. Un ejemplo de lo más sencillo. Mejoró muchísimo ese problema de las largas salas de espera, que hay pacientes que se van, ¿tá?, porque no toleran, porque también hay que tomar en cuenta el respeto del tiempo del paciente. Y este chiste, de alguna forma, alude a ello, que dice, nos fuimos a almorzar. También entramos al cuidado centrados en el paciente y esto se intrinca también con aplicación de criterios de calidad y también con trabajo interdisciplinario, ¿no? Pasa una nurse, ¿lo ven todos? Entonces dicen, bueno, silencio, lo que sería acá el equivalente al silencio. Las nurses también. Y si bien nosotros entendemos que el principal aliado para el cuidado centrado en el paciente y el trabajo en equipo interdisciplinario es el paciente, y también son sus familiares. A ninguno de ustedes, ni como pacientes ni como familiares, les debe haber sido ajeno estar al lado de una cama cuidando a un paciente. Y es el familiar el que de repente tiene que llamar o tocar el timbre para que vengan a atenderlo. Hay familiares que quedan muy ansiosos, a veces no se les explica con claridad, bueno, lo que puede pasar. Y bueno, y este chiste alude un poco, puede tener varias lecturas, pero dice, ¿ya se permiten visitas? Están, se ve, ¿no? Y no queríamos dejar de entrar a dejar pispeando ahí. Cuidados en el paciente en donde se intrinca la sexualidad. Acá lo podemos ver por el lado del pudor, pero verlo por el pudor me parece que es tapar el sol con la mano, ¿no? Está la parte del pudor, ahí hay un médico que le dice, bueno, joven señorita, ahora vamos a ver, a darle un vistazo a esa astillita que usted tiene, ¿no? Pero digamos, cómo siempre entra a jugar la sexualidad, y bueno, hay que tomarla en cuenta porque muchas veces es causa de errores. A veces dicen, bueno, se puso minifalda y consiguió la receta mucho más fácil que la otra que fue de otra forma vestida. No sé si eso fue mejor o peor. En general, lo que se comete es un gran error. Y bueno, y esto también alude a la virginidad. Y bueno, si bien hay un diván y alude al psicoanálisis, hay una señora que le dice, yo todavía soy virgen, ¿y usted? Y ahora nos centramos en el trabajo en equipo interdisciplinario. Y con respecto al equipo interdisciplinario, hay una cosa muy importante que tiene que ver con el reconocimiento entre todos nosotros en el equipo interdisciplinario. Porque que todo el mundo habla de equipo interdisciplinario y hasta nosotros, después voy a hacer una alusión a un currículo oculto que ha pasado aquí en esta jornada. Todos hablamos de equipo interdisciplinario, pero llegado el momento me parece que lo de equipo e interdisciplinario, bueno, es consolidarlo, es un poco más difícil. Pensamos que una de las formas de consolidarlo sería que aquí pudiéramos estar todos juntos trabajando en equipo interdisciplinario y alrededor de los problemas que nos surgen en la práctica. Este chiste alude al reconocimiento fundamentalmente. La miopía es lo que más. Bueno, mire, sus tareas van a ser bastante simples, señorita. Usted tiene que recibir los pacientes, contestar el teléfono, anotar el nombre y las direcciones de los nuevos pacientes, anotar las historias nuevas, hacer citas, agendar cirugías, reemplazar materiales y otros equipos. Lo estoy diciendo, preparar pacientes para examinar, dejar preparado el instrumentar, abrir el correo. Y bueno, y la mujer salió corriendo. O sea, eso era una simple tarea que tenía que hacer algún otro. Y las fallas de comunicación entre el equipo. No sé si ustedes lo pueden ver, ¿no? También acá. Pero doctor, usted me dijo que tenía que cortar la vía venosa. ¿La vieron? Esperen. De ahí deben agua. A ver, pará. Ah, bueno, entonces, en relación con la aplicación de criterios de calidad, desde el punto de vista de la educación, ya hemos estado hablando, ustedes ya lo vieron desde el punto de vista de equipos de salud, y desde aquí sería enseñar a los profesionales aplicar criterios de mejora y de mejora de los servicios de salud. Nosotros también estamos abocados a la mejora de la educación, de la calidad de la educación. Es un par que no puede estar separado, se interdigitan continuamente. El empleo de prácticas basadas en la evidencia, como decía Clusé, no solamente la medicina basada en la evidencia, incluye los ensayos clínicos a doble ciego, sino que incluye toda la experiencia de la práctica clínica y de los expertos. Me estoy apurando para darle la palabra. Y utilizar medios informáticos, bueno, si bien pueden tener sus dificultades, también pueden tener sus grandes beneficios. No, esto no. El aprendizaje para toda la vida. Esto es como algo que atraviesa y que es para toda la vida. Acá en este chiste le dice la nurse, ella dice que el tumor tiene ojos azules. Y acá hay una muchacha, una señora que está estudiando primeros auxilios y le dice, ahora sí que conozco, doctor, todo lo que usted atraviesa aprendiendo en su profesión. Yo he completado 2 semanas de primeros auxilios. Hay toda esa referencia a la sexualidad que parecería importante no tenerla muy olvidada. Bueno, y esto se engancha con el video, ¿no? Y ya te estas dos señoras van pasando, ¿no? Y le dice una a la otra. Ven que allá dice, práctica limitada a la dermatología. Y se comentan estas dos buenas señoras, dice, yo creo que esto significa, pará, que él no es bueno en todas las especialidades. Así la AMA, la Asociación de Médicos de la Medicina de Americana, o alguien le ha limitado a él, la profesión a la dermatología. ¿Tá? Esto toca con una cosa que tiene que ver con la evaluación y la evaluación de los profesionales. Es un punto áspero. 2 cosas. Ahora vamos a ver una pequeña, vamos a llamar a Pucurul para pasar una pequeña película, pero lo que quería decirles, algo que una vez me comentó un profesor que no era médico, pero era especialista en evaluación y en evaluación sobre todo, en educación, pero sobre todo en evaluación. Y me comentaba, él iba a muchos lugares en donde trabajaba con analfabetos. Los analfabetos, cuando llega la hora de la evaluación, todos sonríen y están contentos. En cambio, en los alfabetizados, llega el momento de la evaluación y todo el mundo empieza a pensar que se le viene el rifle. Entonces, hay algo que vemos que en esto del error, que como veíamos, lo que estamos queriendo es prevenir, porque si vamos solamente y con el rifle, probablemente no nos permita ver las causas, analizar las causas y corregir errores. Pero la evaluación es un punto conflictivo que de alguna forma lo queríamos dejar sellado en estos 5 minutos de película.
Betty, that color is great on you.
The attendings love him.
Hey, how's the best doctor in this hospital?
Tell me, hot job.
Everyone loves him.
Es un doctor muy querido por todos, un veterano piola. Amigo del director del hospital, amigo de toda la vida, que está trabajando con este joven interno. Está muy contento de trabajar con él hasta que este señor necesita una vía central y le sugiere que lo haga por una descubierta. Una descubierta, dice. Es mejor hacer un Seldinger modificado. No, no, hagámoslo como antes. No te preocupes, traigan el bisturí. Me siento solo como en una isla. Y estoy en esta isla porque alguien me puso allí. Corta. Abre la vena, ten cuidado con la carótida. Oh.
Oh, no.
Ahí va el paciente, dice el cirujano vascular, dice que si quieres estropear un paciente, avísale más temprano. No lo comprendí muy bien. Esto me huele muy mal, pero el doctor se siente peor que yo porque me forzó a hacer este procedimiento. No te preocupes que voy a tomar la culpa. Disimula bastante bien su malestar. Bueno, me tienes que perdonar por haberte presentado a tu esposa. ¿Cuántas veces? Una vez al mes hasta que haya muerto. ¿Qué te dije de mi política de puertas abiertas? No hay. Doctor, fui yo el que cortó la arteria. Pero muchacho, ya dije que mira mi culpa. Tienes que tener cuidado con lo que dices y con tu aspecto. Yo vi, bueno, es una broma, me siento muy bien. Siento que hice este error porque el doctor me forzó a hacer un procedimiento que es inseguro y fuera de tiempo y anticuado. Lo lamento. Déjame entender bien. Hiciste algo mal y vienes acá para acusar a la misma persona que asumió la culpa. ¿Es así? Hazme un favor, saca esto por mí. Lo siento, señor. Delicada posición del residente, ¿no? Pienso que el señor Singer va a estar muy bien. Bueno, me asustaste presentándote de esta manera, casi me hago encima. Lo lamento. Es parte del protocolo del hospital hacer un caso modificado, un Selinger en este caso. Tú sabes hacer uno, ¿no es cierto? Sí. El paciente de la cama 2 necesita uno. ¿Lo harías por mí? ¿Y esto a qué? ¿A propósito de qué es eso? Estuve revisando tus historias y bien. Tus pacientes osteoporóticos no están con bifosfatos, tus diabéticos no están con inhibidores. Hay una cantidad de tratamientos tuyos que están anticuados. Pero nosotros estamos en nuestras maneras. Este no es un problema de edad. Lo que tú aprendes en 5 años es obsoleto. ¿Por qué te parece que yo voy a todos los fines de semana a escuchar conferencias en cuartos malolientes solamente para estar al día? Y eso te da 2 días libres de tu mujer, ¿no es cierto, jaja? Lo lamento, fui el que te la presentó. Pero la broma no cuaja. Mira, Bob, No tengo la energía para hacer todo eso. Bueno, sí. Entonces tenemos un problema. Si todavía me miras cuando yo me di vuelta, voy a tener que borrar tu nombre también, porque tuvo que despedir a su viejo amigo. No es siempre fácil hacer lo correcto.
Es fuerte la película, ¿no? Y es fuerte la cara del interno, y es fuerte la situación, y es fuerte lo que le pasó al paciente y a los pacientes, porque no era uno solo. Pero, digamos, todo esto nos plantea y nos replantea distintos aspectos en relación con la formación continua y la necesidad de evaluación, que la dejamos por ahí colgando. Le doy la palabra al doctor, bien, al profesor Ginés.
Yo les agradezco a la comisión organizadora que me haya invitado. En realidad me invitaron como representante de la escuela de graduados. La idea no era que yo hablaba sobre el tema en sí, que ha sido excelentemente discutido y conversado en estas jornadas. Yo les había preparado un mensaje, diríamos, escrito. Pero tengo una buena noticia para ustedes, que no lo voy a leer, aun cuando no es muy largo. Y no lo voy a leer, yo ayer lo hice repartir